Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Buenos días, amigos, escuchas, gracias por sintonizar Agenda Local. Ya estamos totalmente en vivo, ya listos para llevar un programa más hoy, sábado 24 de enero, pues con muchísimo gusto, muchísimo agrado para, repito, llevar este espacio radiofónico que, como usted sabe, busca construir ciudadanía y que esperemos justamente que el tema que tenemos esta mañana planteado en la dinámica para usted, ojalá que sea de su interés, de su agrado, porque hay mucho, mucho, en serio, créemelo, por discutir en este tema. Esta mañana platicaremos sobre los escenarios de México y Jalisco en materia de derechos humanos en este bloque de programas que hemos destinado en el mes de enero para hacer una especie de recuentos del 2025 y plantear las tendencias hacia donde pintan algunas cosas en este 2026. Y hoy toca el turno de hablar sobre derechos humanos con todos los matices que esto conlleva en este entretelón temático que agrupa muchas, muchas cuestiones que ahorita lo comentaremos con nuestra invitada. Le da la bienvenida en este espacio y en este micrófono su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien agradece el favor de su atención como todos los sábados, y de igual manera también agradezco a quienes nos hacen el favor, por un lado, de escuchar los domingos en la retransmisión de este programa a las 11 de la mañana por Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y también a quien nos dan el favor de escuchar en el podcast de Notisistema.com, Spotify y otras plataformas. Pues muchas gracias a todos ustedes por formar parte de esta comunidad de Agenda Local de Radio Metrópoli. Gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes, les reitero. Y bueno, también agradecerle a Luz Balvaneda, que estará recibiendo sus llamadas telefónicas, Luis Durán en controles, y ya listos para arrancar con este espacio. Ya le dije que vamos a platicar sobre los escenarios de México y Jalisco en materia de derechos humanos, y ya tengo aquí en cabina, y me da muchísimo gusto recibir nuevamente por acá con nosotros a la maestra Luz del Carmen Godínez González. Ella es la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco. Así que gracias, gracias, Luz del Carmen, por haber pues en tu agenda de la Comisión Estatal como presidenta, con todo lo que traes, que ahorita estamos platicando antes de arrancar el programa, justamente que andas pues por todos lados prácticamente visitando Jalisco. Así que gracias por acompañarnos hoy sábado aquí en la mañana en vivo en la cabina de Radio Metrópoli. Bienvenida.
Muchas gracias, Enrique. Siempre es un gusto y un honor para mí estar aquí. Agradecerte a ti la invitación y a los radioescuchas que gentilmente nos están escuchando el día de hoy.
Muchas gracias nuevamente. Y bueno, ya sabe que aquí también nos interesa fomentar la lectura, así que esta mañana el libro, el PDF, el libro virtual que le queremos compartir, se llama Una historia de los derechos humanos en México. Es una publicación de David Cienfuegos, de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así que si le interesa este libro, Una historia de los derechos humanos en México, obviamente usted ya sabe, nos pasa su mensajito por WhatsApp y Telegram y le paso el link donde ya está colgado este libro para que usted lo pueda descargar de forma gratuita y segura. Le recuerdo líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Así que ya dicho todo esto, pues de lleno metámonos en la charla. Los derechos humanos en este 2025 a nivel nacional y a nivel estatal, y la tendencia de este 2026, en un primer saque, Luz del Carmen, bueno, no te voy a decir que cómo estuvieron los derechos humanos en México y en el Estado, pero más bien te diría, ¿qué hay pendiente? ¿Qué temas tuve en un primer saque? ¿Qué cuestiones o aspectos tú consideras que no se alcanzaron a atender o no se quisieron atender, que necesitamos tener en cuenta para el 2026? En un tema global, a nivel nacional, y luego jalamos el tema justamente a nuestro estado.
Muy bien, un planteamiento muy interesante, Enrique, porque ciertamente considero que no solamente tenemos una situación complicada a nivel nacional, tenemos una situación caótica a nivel internacional. Yo comenzaría retomando un posicionamiento que hizo el alto comisionado de las Naciones Unidas y el mismo secretario de las Naciones Unidas, que decía que estamos viendo un momento de crisis de valores, de crisis de derechos humanos, donde a veces los principios humanos parece que no existieran, parece que pueden violentarse de cualquier manera y no pasa nada. Entonces, Yo hace un año, en entrega del reconocimiento de derechos humanos en el 2024, retomaba en mi mensaje unas palabras del secretario general de las Naciones Unidas. Decía, ¿qué le está pasando al mundo? El mundo tuvo una visión muy clara para el año 2030 con los objetivos del desarrollo sostenible, que tú los conoces muy bien, son objetivos que diversos países del mundo se pusieron de acuerdo, firmaron y dijeron, para el año 2030, estos 17 objetivos, todos los vamos a alcanzar. Y hace dos años, no, está complicadísimo. A la hora de revisar el informe que hace la ONU, dice, a ver, ¿qué pasó? Tuvimos una pandemia, ciertamente, que marcó un antes y un después, pero tenemos retrocesos de verdad muy complejos en temas que abrieron más brechas de desigualdad. Entonces yo creo que el planteamiento de cómo está el mundo en los derechos humanos, yo iría de lo universal a lo particular. Tenemos una crisis universal, una crisis nacional, una crisis local, obviamente, porque estamos viviendo un mundo que estamos deshumanizados. Las mismas personas que te comento, las Naciones Unidas, han hecho estas reflexiones donde dicen, tenemos marcos normativos existentes, quizás no los más adecuados, pero por lo menos hay. Pudiera haber recursos limitados para poder atender ciertas situaciones complicadas, como es la violencia contra la mujer, como es el tema de la desaparición forzada, como es el tema de la corrupción, que a veces se mete en muchas instituciones, y no avanzamos y tenemos retrocesos. ¿Qué ha pasado? Y en la reflexión de ellos y la mía propia es, vivimos un mundo deshumanizado donde estamos individualizados. No nos importa ver al otro a los ojos, no nos importa tenderle la mano al otro y decirle, a ver, tú sufres, yo te ayudo, tú tienes esa situación, yo te ayudo. Yo creo que hemos perdido esa gran oportunidad. Y aquí yo me gustaría...
mucha empatía social.
Mucha empatía social. Un buen amigo, Pablo Latapit, que tú conoces muy bien, que él menciona lo del wifi emocional, yo coincido con él. Hemos perdido desde la mañana el saludo. Buenos días, ¿cómo estás? El ver a la gente a los ojos, el reconocer al otro como persona. Hemos sido desensibilizados del dolor humano a los otros. Cuando nos toca acompañar manifestaciones de desaparecidos, vemos el enojo social porque la gente se manifiesta. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No debemos ser dolentes al dolor del otro?
Y perdón que te interrumpa, ya que abordaste ese tema, y pues, porque habrá quien diga, esa gente, a ver, ¿cómo no van a estar molestos si les falta alguien?
Claro.
O sea,
claro.
¿Qué haría uno si, digo, Dios no lo quiera, pero sí, si faltara alguno de los nuestros, ¿qué haría? Pues, tampoco vamos a estar muy tranquilitos y calladitos y, ay, nadie se inconforma. Pues obviamente hay una lógica ahí fuerte, ¿no? Entonces hay que ser empáticos y entender.
Hay que ser empáticos. Yo creo que en eso reside mucho la crisis que estamos viviendo humana. Porque nosotros en la comisión, desde que llegamos a esta administración, hemos estado trabajando mucho en la defensa, con toda la responsabilidad y todo lo que la ley nos implica, pero estamos trabajando mucho en la educación, el cambiar paradigmas, en reconstruirnos, en trabajar en modelos de prevención, en decirle a los niños, la violencia que estás viviendo no es normal. Hay una vida diferente. ¿Cómo nos deconstruimos como seres humanos, adultos? ¿Cómo les quitamos a los niños esas formas? Porque tú fijas, cuando vamos a las escuelas, por ejemplo, atender un caso de bullying, de violencia hacia los niños. Parece ser que el que más grita, el que más pega es el que gana. Y es el poderoso. ¿Y qué pasa con los demás? Tenemos que cambiarles los chips de cómo resolver los conflictos. No tenemos herramientas para resolver conflictos. Entonces yo creo que de ahí reside mucho la crisis que tenemos de valores, que va muy de la mano con la crisis que tenemos de violaciones a los derechos humanos. Porque a lo demás no importa. Pues si hice esto, no pasa nada.
Sin duda alguna. Obviamente en el ámbito, en 2025, ya lo dijiste, fue un año entre muchos aspectos, y esto es una presión totalmente personal. Que se vale que difiera los de Carmen, igual usted, amigo, reescuche, se sabe que aquí libertad de expresión de adeveras, así que puede usted decir, no estoy de acuerdo, yo lo veo de esta manera, y bienvenido a sus comentarios y demás. En 2025, yo creo que, sin duda alguna, el gran problema público que vivió nuestro país, y Jalisco no fue de alguna manera ajeno a ello, es el tema de la inseguridad, el tema de todos los efectos del crimen organizado, y que incluso... más que antes, a lo mejor ahí sí los datos me pueden decir que estoy equivocado, pero yo diría que más que antes se reconoce que incluso servidores públicos, funcionarios públicos de los cuerpos de seguridad principalmente, hasta estuvieron señalados como involucrados en temas de desapariciones, en temas de tortura, en temas de violaciones a los derechos humanos, que ya sabía, pero también mucho. ¿Qué deberíamos, para irme metiendo al 26, qué deberíamos de considerar no hacer? ¿Qué deberíamos de prever las autoridades? ¿Qué deberían de considerar, insisto, bajando estos números del 2025, qué debería de pasar para que el 26 sea pues más empático, que sea un año donde sí se respeten los derechos humanos, que sea un año donde sí sea una tendencia dirían otros medios de comunicación, que es una tendencia positiva.
Exacto, que es lo que queremos todos. Yo creo que es un planteamiento muy interesante. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, reconocer que las violaciones a los derechos humanos se dan por servidores públicos, que es lo que nosotros en este caso atendemos. Uh-huh. El año pasado tuvimos un cierre muy interesante porque se generaron por ahí recomendaciones. En el mes de diciembre generamos 13, que fueron del tema de desaparición de personas, desaparición forzada, temas de tortura. ¿Qué tenemos que hacer en este caso de seguridad? Primeramente, como ciudadanos, denunciar. Fomentar esa cultura de denuncia, que no nos dé miedo levantar la mano y decir, está pasando esto, me vulneraron este derecho y quiero que se me restituya. Hemos tenido un gran trabajo, y aquí sí lo debo reconocer, con los gobiernos locales, municipales, con los gobiernos estatales, porque con el gobierno estatal y las dependencias, porque ciertamente en sentarnos en una mesa y decir, tenemos esta recomendación donde claramente se violentó el derecho en reiteradas ocasiones por esta situación, ¿qué tenemos que hacer? Capacitar, sensibilizar, sancionar. Tenemos nosotros en la comisión un padrón de violadores de derechos humanos. Es un padrón que incluye casi 14,000 personas.
Padrón de violadores de derechos humanos.
Tú me pudieras decir, tú metes una recomendación.
¿Son funcionarios públicos todos exfuncionarios?
Todos, ex y funcionarios. ¿Qué es lo que pasa con esto? Tú muchas veces se ha cuestionado que las recomendaciones no son vinculatorias, pero sí llegan a tener un alcance la vida de las personas que obviamente quedan identificadas como un violador de derechos humanos. Por ejemplo, en el caso de tortura, de las recomendaciones que emitimos el año pasado, viene el nombre y el apellido del servidor público. En activo, muchos de ellos, cuando ellos quieren aspirar a un puesto diferente o les hacen sus exámenes de control y confianza y todo esto, les están pidiendo ya como requisito su carta de no violador de derechos humanos. Es un padrón, ingresan ellos sus datos y en automático se les genera su carta. Y ahí viene si estuvieron vinculados a alguna recomendación con sanción o si estuvieron involucrados en una queja que fue conciliada, que no fue tan complicada, y o no se comprobó la violación al derecho humano. Entonces, todo esto los limita a ellos para que no puedan ir. Hubo sanciones derivadas de esto. Ya no pudieron las gentes seguir trabajando en las corporaciones policíacas. Y yo creo que hemos avanzado en esto. Nos falta muchísimo que hacer, sí, porque como no hemos tenido la oportunidad de platicar en las comisarías, muchas veces las violaciones a los derechos humanos las cometemos por acción o por omisión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Las hago en automático? Pues porque siempre ha pasado así, ¿no? Y no debe de ser así. Tenemos que ser bien claros de qué es un derecho humano. ¿Cuándo yo en mi papel de servidor público, de acuerdo a la función que estoy haciendo, puedo violentar un derecho humano? Y cuando conscientemente lo estoy haciendo también. Pero esto es falta, nos hace falta mucho la capacitación, la sensibilización y ser consciente de esto y asumirlo como una responsabilidad, ¿no? Yo creo que también el ser un servidor público ha perdido quizás a través del tiempo el sentido que era. Un servidor público es una persona que está al servicio del ciudadano y el servidor público debe de resolverle al ciudadano y le debe de estar como atendiendo estas denuncias que tiene de manera constante, de manera profesional, de manera ética y de manera corresponsable.
Muy bien, si me permites vamos a hacer una pausa del programa. Le recuerdo líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa y volvemos, ya estamos recibiendo sus participaciones. En un rato más, con mucho gusto, las leeremos al aire para que la presidenta les conteste sus mensajes. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana, perdóname, sobre los derechos humanos, cómo cerramos el año, el 2025 en materia de derechos humanos, y bueno, obviamente la perspectiva, la prospectiva, las proyecciones para este 2026 en materia de derechos humanos. Y bueno, platicando con la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luz del Carmen Godínez, que está con nosotros aquí platicando, en el bloque anterior, Luz del Carmen, nos decías ya que... Pues de alguna manera, y coincido, falta mucho ese tema de empatía social y falta mucho replantear el tema de los derechos humanos. Nos mencionaste un punto importante que quiero destacarlo, ese padrón de violadores de derechos humanos que existe y que entonces sí hay memoria física y sí, tangible sí. De quienes están complicando esas cosas. Pero no quisiera yo entrar al tema de Jalisco sin tocar dos temas importantes que donde hay una vinculación federación, estado y hasta municipios de alguna manera, ¿no? Y que nos impacta de alguna manera. Por un lado, en el 2025 reventó el tema del famoso rancho Izaguirre, ¿no?
Es correcto.
El famoso narcorrancho donde encontraron muchísimas algunas fosas, pero sobre todo muchas prendas y ahí de gente que se presumía estaba siendo víctima de desaparición forzada y prácticamente que los tenían ahí. Y tenemos también En contraparte, no te diría que es menos importante, porque cada uno en su justa dimensión. Tenemos también que sigue creciendo el problema de contaminación del río Santiago, afectando la salud pública de todos quienes por ahí cohabitan en el, prácticamente en el perímetro de donde se encuentra este cauce contaminado. Son temas que, si bien es cierto, ya aparentemente la federación le va a entrar, pues detonaron aquí en Jalisco. ¿Qué está pasando en esa materia del Racho Izaguirre? Y luego, aparte, ¿qué está pasando en el tema del río Santiago?
Bueno, son dos temas muy importantes.
Porque generaron, sí, recomendaciones de ustedes.
Totalmente, sí, sí, sí. Hubo dos. Empiezo con el río Santiago. Es un tema complicado.
El más sencillo.
Es un tema, sí, sí, claro. Involucra 9 estados, que viene desde el Estado de México la contaminación y acaba acá en Jalisco. Es un tema donde se generó una recomendación muy importante, muy amplia, donde hasta donde le hemos dado el seguimiento. El gobierno del estado en su momento ha dado seguimiento puntual a esto. Se incidía mucho en esa recomendación a generar una coordinación con el gobierno federal para poder tratar en conjunto, porque obviamente son muchos municipios, 9 estados, pues con alta complejidad, empresas también que están ahí, muy complicado de abordar. Y apenas el año pasado hubo un acercamiento cuando empezó el gobierno actual del estado y el gobierno federal. Hubo una mesa de trabajo que empezó con muchas ganas a trabajar. Le hemos dado puntual seguimiento, pero ha estado solamente en mesas, no ha ido más allá. Derivado de esto, hicimos una alianza muy importante con la Universidad del Agua, que es la Universidad de Delft, reconocida por la UNESCO en Holanda. El año pasado tuvimos 2 momentos muy importantes. Vinieron los expertos de Holanda, de Colombia, de Chile y de Brasil, y durante una semana aquí en el mes de noviembre hicimos un análisis con colectivos, con gobiernos municipales involucrados en esta temática y gobierno del estado, para ver cómo se podría abordar este tema. Hay por ahí una línea de trabajo que vamos a estar siguiendo con la Universidad del Agua y estos países que te comento. Tenemos un acercamiento muy grande con la Coordinación de Gestión Integral del Agua, con la maestra Karina Hermosillo, porque sí es un tema que nosotros estamos preocupados y ocupados, que generó muchas situaciones en su momento y la sigue generando. Y es un tema que los mismos expertos de la Universidad del Agua nos decían: si ríos en Europa, con la buena voluntad de muchos países, se han podido sanear en 40 años, no es imposible buscar un saneamiento del río Santiago.
En 40 años.
O sea,
tampoco hace de noche.
No ha sido nada fácil. Requiere un seguimiento muy puntual, involucrar mucho a la iniciativa privada, a los gobiernos municipales, al gobierno del estado y al gobierno federal, obviamente. Entonces, estamos trabajando puntual en eso. De momento, los puntos pendientes de esta recomendación competen al gobierno federal. Entonces, estaremos también esperando como esa respuesta y esa retroalimentación que estamos teniendo con ellos.
Y a ver qué será con Aguay.
Es correcto. El tema siguiente, el Rancho Izaguirre, ciertamente fue un tema muy fuerte que nos preocupó y nos ocupó mucho el año pasado.
Ahora sí que puso Jalisco en el mapa mundial.
Totalmente, totalmente. Fue una situación muy complicada que estuvimos abordando desde la comisión con toda nuestra responsabilidad de acuerdo a nuestras competencias. Desde el primer momento estuvimos acompañando, visitando el rancho, levantamos un acta de investigación. Nosotros en la comisión no teníamos conocimiento, como se manejó en un principio, de esa existencia de ese lugar. No había una recomendación previa sobre esto. Entonces estuvimos trabajando de manera coordinada, pues en ese momento con la Fiscalía del Estado, levantando el acta, con los colectivos, muy de la mano, de manera muy empática, para tratar de buscar un sentido a esa situación, qué estaba pasando y buscar sobre todo pues respuestas, ¿no? De las madres buscadoras, que fue muy importante, los mismos servicios públicos. Y en el mes de marzo ocurrió esto, comenzamos nuestro trabajo, integrar una queja, y en el mes de abril recibimos una notificación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ellos por su ley pueden tener la facultad de atracción de las quejas. Nosotros empezamos con un acta, se convirtió en una queja de oficio y la trajeron ellos. Les dimos toda la información que tenemos, seguimos trabajando en esa ida y vuelta de información, y ellos son los que están llevando la investigación.
En este momento, entonces, para ver si me quedó claro, Luz del Carmen, en este momento todo el tema de, y si me equivoco en los términos, por favor me corriges, porque luego no quiero decir, hacer imprecisiones que confundan al auditorio. Toda la investigación en materia de derechos humanos y las violaciones a los derechos humanos, mejor dicho, que se hayan generado en el Racho Izaguirre, que ustedes empezaron a desarrollar, y esa vinculación o trabajo junto con los colectivos de buscadoras y buscadores que existen, todo eso ya no está en la cancha de la Comisión Estatal. Entonces ya se trasladó todo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ellos están dándole seguimiento al tema.
Es correcto. En su momento ellos, como tienen, digo, esta facultad que se llama de atracción de las quejas, ellos nos piden información, podemos ser como colaborar con ellos en la investigación, pero al momento no nos han pedido ya información y ellos la están llevando pues en su competencia nacional.
Que de alguna manera, partiendo que también ya el tema no lo tiene la Fiscalía del Estado, sino la Fiscalía General, pues suena ciertamente lógico, aunque a ver si lo hacen, ¿verdad?
Estaremos esperando esa respuesta, yo creo que a ver qué nos genera la Comisión Nacional, y pues con toda la apertura de si se requiere información o algo, coadyuvar con ellos para que esto pueda salir adelante.
Muy bien, bueno, todos temas polémicos que impactaron, que también marcaron el 2025, entonces que quería obviamente traerlos ahí a colación, pero más allá de ello, en materia de indicadores, ¿cómo cerramos el 2025?
Fíjate que fue un cierre muy interesante. Desde el día 1 nosotros hemos trabajado...
Por cierto, ya viene tu informe.
Sí, ya viene el 25 de febrero. Primeramente Dios va a hacer el informe.
En un mes
para presentar estos avances. Fue un año de buscar consolidar lo que estamos trabajando al interior de la comisión. Si tú recuerdas, en otras ocasiones hemos trabajado y hemos buscado que la ciudadanía se acerque. Uh-huh. Que vuelva a tener esa confianza en la comisión para que presente una queja, para orientarle si es de nosotros o no. Cerramos el año con aproximadamente 3.200 quejas, entre colectivas y...
3.200 quejas.
Que esto implica un 8% más del año anterior. Nos subió un poco más. Pero también en esa claridad que yo siempre he querido que la comisión tenga, decir, la comisión, pues qué más quisiera que hacer todo, pero estamos impedidos legalmente y humanamente. Entonces, de acuerdo a nuestras competencias, si no es competencia de la comisión, nosotros orientamos o generamos una gestión ante otra dependencia. Yo te puedo decir que se generaron estas 3.200 quejas, se atendieron a más de 5.000 personas, se dieron más de 7.000 orientaciones y se realizaron más de 1.600 gestiones. Entonces estuvimos trabajando muy de la mano con esto, porque la intención que nosotros tenemos es cuando un ciudadano llega a la comisión a pedir ayuda, lo escuchamos, analizamos su situación, su planteamiento. Si no es competencia de la comisión, desde el momento uno le decimos, esto no es atribución de la comisión, no levantamos la expectativa, pero sí puede acudir a tal dependencia y lo canalizamos y hacemos la gestión. O si es competencia de la comisión, usted quiere conciliar esta queja desde este momento, si es su situación que diga sí, porque muchas veces lo que quiero es, me violentaste mi derecho, yo quiero que me lo resuelvas ahorita, o sea, que me dé la solución a tanto que me está, al daño que me están generando. Hay violaciones que no podemos conciliar, como tú bien sabes, la tortura y la desaparición de personas. A excepción de esos dos casos, todas las demás quejas desde el minuto uno las buscamos conciliar. Hemos tenido un gran número de conciliaciones de esas quejas que no llegan a convertirse en quejas, que afortunadamente les hemos podido hablar con la autoridad, que tenemos un canal muy abierto con todas las autoridades.
¿Cuántas conciliaciones hicieron?
Conciliaciones, hicimos 1.034.
O sea, estamos hablando que son 1.034, mejor dicho, que hubiesen sido 1.034 denuncias, que no llegan a ser denuncias porque así lograron negociarlo a tiempo.
Así es.
¿Sí? Sí, se dio ese acuerdo entre las partes.
Hubieran sido 4.000 y cacho quejas.
Bueno, lo cual eso es muy bueno, también es parte del proceso, ¿no?
Así es. Estamos muy comprometidos en dar una atención rápida a la queja, en integrarla lo más rápido que pueda. Nosotros, nuestro lineamiento nos da 10 meses para hacerlo, a excepción de los dos casos que te comento que sí llevan un poquito más. Nosotros, en el año 2024, cuando yo recibí la comisión, teníamos un gran rezago de quejas del 2018, 2017. Yo te puedo decir ahorita que tenemos ya casi un 2% en rezago de quejas. Ya no tenemos, si tú revisas las recomendaciones que emitimos el año pasado, venían recomendaciones de los años 2017, 2018, fue la más vieja que sacamos, que fue un caso de tortura. Ya no tenemos situaciones, estamos trabajando. La visitaduría que más quejas tenía era la primer visitaduría, que atiende a personas que han familiares de personas desaparecidas. Uh-huh. Cuando en el año 24 iniciamos con casi 510 quejas, este año iniciamos con 220 quejas. Le hemos apostado a las recomendaciones concentradoras. Hemos trabajado mucho de la mano con los colectivos que han tenido la confianza para acercarse y tratar de solucionarles. Sí, sí tenemos un diálogo permanente de manera individual con los colectivos. Alejandro Murillo, que es el primer visitador, ha hecho un gran trabajo con ellos. Hemos estado gestionando entrega de cuerpos, confrontas de ADN al CEMEFO. Y si tú revisas las últimas recomendaciones que hemos hecho, sí incluyen quejas que teníamos de tiempo atrás. Y incluso el año pasado salieron quejas del año 23 y 24. ya como recomendación. Entonces, estamos comprometidos para ser eficaces y eficientes en esta y en otras agendas, porque tan importante es esta como la de medio ambiente, como la de niñas, niños y adolescentes, como la de diversidad, como la de mujeres, como la de personas en contexto de movilidad, personas con discapacidad, adultos mayores, y etcétera.
¿Cuántas, bueno, en ese mismo sentido de los datos duros, ¿cuáles son las dependencias o cuáles son las instancias de gobierno que fueron en este 2025? ¿Cuáles fueron las más señaladas, ¿no? Las, te decía, las más violentadoras, pero bueno, al menos pongámoslas así, las más señaladas por violar los derechos humanos.
Fíjate que esto ha sido una constante y una reflexión que yo he hecho en estos 3-4 informes que vamos a hacer, porque son prácticamente las mismas. Es la Fiscalía del Estado.
¿En ese orden?
En ese orden. La Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad Pública, el CIAPA, la Fiscalía de Reinserción Social y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Ahí le ha salido barato al CIAPA, porque como andan, sí. Da para ser el primero, pero bueno, eso tema aparte. Sí. Entonces, ¿Fiscalía?
Fiscalía, Secretaría de Educación, Secretaría de Seguridad Pública, el CIAPA, la Fiscalía de Reinserción Social y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Fíjate que sacando un poquito a Educación y al CIAPA de la ecuación, todos tienen que ver con materia de seguridad, de alguna manera. Todos. Impartición y procuración de justicia, o procuración e impartición de justicia según sea el caso, ¿no? De alguna manera. Todos tienen que ver con eso. Pero ¿por qué?
Violaciones,
¿por
justamente.
¿Por qué violaciones en Secretaría de Educación?
Fíjate que en Secretaría de Educación hemos tenido desafortunadamente casos de abuso sexual. Hemos tenido muchos, todavía hemos generado recomendaciones. Bullying también hay, violencia de maestros a niños, entre niños. Hemos tenido casos de cuestiones desde que van simples del pago de cuotas que hacen al año.
Las típicas cuotas voluntarias que no son nada voluntarias. Uh-huh. ¿No?
Que luego les condicionan el ingreso a los niños. Cuestiones así, que van de menos a más. Lo más preocupante es la violencia constante en los centros educativos, la falta de vigilancia de los maestros hacia los niños, y por eso hay golpes, agresiones y todo. Pero fíjate, en las dependencias, quitando esas que tú dices, Secretaría de Educación y la PEPENA, las principales violaciones son abuso de autoridad, falta de respeto a normas legales durante procedimientos procesales, el uso excesivo de la fuerza, violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes que tenemos, la discriminación y la negativa o de atender a algún servicio. Básicamente son las violaciones más frecuentes que tenemos.
Vale. Bueno, pues ahí entonces mucho por hacer. En este planteamiento de lo que en Jalisco ha sucedido, ¿en cuáles, si lo tienes por municipios, cuáles son los municipios donde se presentara este tipo de condiciones más fuertes? Digo, me queda claro que es muy complicado, porque obviamente hablar de que la Secretaría de Educación, el tema medio ambiente, pero si por ejemplo en los municipios se tienen detectadas algunas, me refiero a los gobiernos municipales, ellos también tienen alguna injerencia en la violación de los derechos humanos.
Sí, claro, fíjate que es un punto muy importante, una estrategia muy importante en lo personal para mí es tener un acercamiento directo con los alcaldes, ponerle un rostro a ese nombre del alcalde, tanto de allá para acá como a la inversa. Porque las violaciones a los derechos humanos se dan allá, en los municipios. Claro. Y muchas veces están, como no están en una zona metropolitana, pensamos que los 9, 11 conurbanos, ahí pasa todo. Pero ¿qué pasa en la zona norte? ¿Qué pasa en el sur? Nos dimos a la tarea desde el mes de enero, febrero del año pasado, hacer una estrategia que le denominamos Horizontes Humanos, Derechos Humanos para Todas y para Todos. ¿Qué fue el objetivo? Llegar a hacer reuniones regionales. En 6 meses visitamos todo el estado, convocábamos a una reunión en una municipio sede de la misma región, les explicábamos a los alcaldes qué es la comisión, qué hace la comisión, porque muchas veces ellos dicen, es que cuando llegamos a la comisión decíamos, ciérrale la puerta, o sea, ni que venga, que viene, ¿no? O qué hicimos. La comisión tiene que ser una instancia aliada de los gobiernos municipales. Tenemos que estar en constante comunicación para prevenir estas violaciones.
Y para conciliar lo que surja.
Y
también,
para conciliar
¿no?
lo que surja, claro, tenemos que tener un canal de comunicación para esto y sobre todo para algo muy importante. Cuando nosotros llegamos a la comisión, encontramos que había un sinnúmero de recomendaciones pendientes de atender por los municipios. ¿Qué pasa? Los gobiernos municipales son trianuales, tienen 3 años. Cada que pasa un término de administración, el que llega mal recibe el ayuntamiento y no tiene conocimiento de las recomendaciones que tiene pendientes. Cuando yo llegué, le decía a los alcaldes, a ver, esto es lo que hace la comisión, estamos para servirle, le podemos ofrecer capacitación de acuerdo a lo que usted necesite, queremos trabajar de la mano, pero usted tiene este pendiente conmigo. Pues muchos se asustaban, decía, oiga, pero espérese, yo ni siquiera sabía, ¿soy responsable de esto? Sí, porque las recomendaciones no son a la persona, son a la institución, uh-huh, son al municipio. Entonces, estamos trabajando muy cercanamente con los alcaldes para poder ir dando cumplimiento a esas recomendaciones. Tenemos recomendaciones que antes se generaban, recomendaciones, tú las recordarás, ¿cómo les llamaban? Recomendaciones generales para los 125 municipios. Tenemos dos muy ambiciosas, el tema de mujeres, de violencia a la mujer, y el tema de discapacidad. El tema de violencia a las mujeres es una recomendación general que salió para los 125 municipios, 25 puntos recomendatorios igualitos para todos. Entonces no podemos darle las mismas requisitos de cumplimiento a Zapopan que a Huejuquilla
del
Alto.
No, claro que no, para empezar. O sea, el tema de la capacidad presupuestal y operativa, nada que ver uno con el otro, obviamente. Es correcto, ¿no?
Entonces estábamos como entrampados en esta parte. Hemos generado estas mesas de diálogo con los municipios, buscar el cómo sí, porque hemos encontrado una gran voluntad política de los alcaldes. Hay mucha preocupación porque ellos dicen, es que estamos solos, qué bueno que están viniendo. Entonces estamos yendo a trabajar con ellos esta parte de seguimiento, esta parte para que conozcan más qué hace la comisión, y tenemos un domo móvil que nos, por ahí nos donó Enrique Michel muy generosamente, donde vamos a llevar capacitación y prevención para niñas, niños y adolescentes. Dar a conocer qué son sus derechos, qué hace la comisión, cómo pueden denunciar ellos mismos también violaciones a los derechos humanos, porque vemos, la Secretaría de Educación es el único lugar donde las niñas y los niños pueden convivir con una autoridad. Bueno, también los centros de convivencia y la Procuraduría de Protección, pero el número más grande está en la Secretaría de Educación. Entonces, ¿cómo los niños los podemos empoderar en un buen sentido? Uh-huh. Que conozcan cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus obligaciones. Entonces, estamos trabajando mucho de la mano con los municipios en torno a esto. ¿Cuáles en mayor escala? Yo te diría los temas de seguridad, y lo vimos también con las recomendaciones. Tenemos temas o quejas muy altas en la Comisaría de Guadalajara. Tenemos en Tlajumulco. Hemos generado recomendaciones el año pasado para Tunalá por temas de abuso excesivo de la fuerza en detenciones, por tortura también. Entonces, como que ellos han sido más señalados, los tres.
Muy bien. Estamos casi a punto de irnos a la pausa, pero no quisiera, y luego quiero llegar con todas las participaciones, que son muchas las que tenemos aquí ya en la lista de espera, pero no quisiera irme sin preguntarte o pedirte que nos oriente. Si alguna persona que nos está haciendo el favor de escuchar dice, a ver, yo traigo esta circunstancia y quisiera acudir a la comisión, ¿cómo le hace? ¿Tiene que ir en persona? ¿Puede ser por teléfono, correo electrónico, redes sociales? ¿Cómo puede acercarse con ustedes? ¿A dónde tendría que hacerlo para, pues de una vez, ¿no? Ir canalizando sus circunstancias, donde si se siente vulnerada esta persona y que le han violentado sus derechos.
Bueno, tenemos muchísimos medios para poder recibir esta orientación e interponer una queja, porque si hemos apostado a esta cercanía, y qué bueno que lo comentas, tenemos un número de WhatsApp que ahí nos pueden escribir y nos puede plantear la situación que tienen, y desde ahí podemos orientarlas, que es el 3311-567342. Tenemos una oficina en zona metropolitana que está en Pedro Moreno 1616, donde pueden acudir de manera en persona, ya sea platicaron la queja para hacerla, o también en correo electrónico pueden hacerlo, ponernos un correo electrónico, pueden llamar por teléfono. Tenemos una página web que es la cdhj.org.mx, donde también pueden poner una queja. Comentarles que tenemos la comisión servicio 24 horas, los 365 días de la semana. Tenemos 8 oficinas regionales, tenemos módulos también en Mesa del Tirador, en San Andrés Coamiata, donde buscamos esta cercanía. Y a partir del mes de mayo del año pasado inauguramos un kiosco digital que tenemos en la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, que es un kiosco que igual atiende las 24 horas del día, los 365 días del año, con un botón inmediatamente nos contacta a la comisión para poder orientar. Ahí pueden poner la queja, es un kiosco totalmente adaptado para personas con debilidad visual, para personas con silla de ruedas, y estamos muy contentos porque gracias al apoyo del presidente de Zapopan, con el cual hemos tenido una gran coordinación, ahora con motivo del Mundial, él está muy sensibilizado en que puede ser un momento que pueda generar violaciones a los derechos humanos, y preocupados en la atención de esto, apostó a apoyarnos con 11 kioscos digitales que van a estar colocados en diferentes partes, que después va a ser un legado positivo para el municipio porque los va a colocar en zonas estratégicas para que la ciudadanía pueda tener esa cercanía con la comisión, porque muchas veces decimos, aunque estamos ubicados en un lugar céntrico, para mucha gente es muy complicado acudir. Entonces, estos kioscos nos van a facilitar fomentar también esta comunicación con las personas.
Muy interesante, ojalá que el gobierno del estado pague otros más y ponga una cara recaudadora. Ojalá. Ahorita que andan pagando todas las filas, hay que se las ponga. Y otros en donde están registrados los registros de la tarjeta única. De una vez hay que les pongan sus kioscos para que se capte todo esto. Vamos a la pausa, si me lo permite, amigo Rodríguez. Y regresando, entramos ya yendo a las preguntas y comentarios que está haciendo usted. Le recuerdo, líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Continuamos aquí en Agenda Local platicando con la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sobre justamente cómo andamos en este rubro de derechos humanos en México y en Jalisco. Y bueno, toca el turno de empezar a darle su punto de vista y participación, darle la voz a ustedes, pues, que nos hacen el favor de todos los sábados compartir sus preguntas, opiniones, comentarios. Ya sabe que quienes me hacen el favor de que quienes me solicitan que les comparta el link para descargar libros sobre la historia de los derechos humanos, pues aunque no los mencione al aire, se los paso con muchísimo gusto. Pero bueno, vámonos al tema. Dice, por acá dice Antonio González, dice, excelente tema y muchas felicidades por el programa. Excelente la explicación de la invitada, es lo que nos dice don Antonio González ya por acá. Luego por acá, Jorge Rojas dice, quedó como anillo al dedo, una godín en Derechos Humanos Jalisco. Entonces ahí las contrapartes. Por acá de igual manera también te mandan felicitar otras personas más. ¿Dónde pueden localizarte? Preguntan.
Muchas gracias. Estamos en Pedro Moreno 1616. Cualquier persona puede ir, platicamos con ella. De una manera personal me interesa mucho estar cercano de los ciudadanos. Y también les voy a compartir el teléfono de la comisión. Es 3336-691100. Y repito, el domicilio es Pedro Moreno 1616, Colonia Americana.
Por acá nos dice Amelita Hermoso Escatel, dice, lo felicito por su gran programa, toda la semana estoy bien informada, gracias. Y bueno, ahí manda a saludar también a la presidenta y a todos aquí, Amelita. Muchísimas gracias por escucharnos. De igual manera por acá, déjeme ver, buenos días, me dice Anónimo. A ver, dice, ahora ya se les ocurrió secuestrar señoras con niños chicos. He visto dos. Para que tengan cuidado y saber qué exigir a quienes les exige. No es para asustar, es para prevenir y para exigir. Es lo que nos dice esta participación que nos pide que sea anónima. Claro, está ya ahí. En ese sentido, Luz del Carmen, por el tema de los desaparecidos, que bueno, es un grave problema que lamentablemente, aunque pasemos del primero al segundo, uh-huh, según como acomodemos los números, porque esa es la realidad, ojalá pasáramos al lugar número 32 de todo el país, ¿verdad? Sí. O sea, que aquí no hubiera, pero bueno, no, estamos ahí entre los primeros. En ese sentido, me queda claro que si lamentablemente sucediera algún asunto de una persona que desaparece, pues la comisión en primera instancia no es donde ir a decir, uh-huh, ayúdenme. No obstante, si se presentaran, ¿ustedes qué hacen ahí en ese sentido?
Orientamos y acompañamos a las personas para que puedan hacer la denuncia y poder estarles apoyando para que se les pueda atender. Fíjate que es un tema bien interesante porque ahorita que comenta el Radio Escucha de desaparición de mujeres y niños, no lo tenía en el radar, pero sí traemos uno que es la desaparición de adolescentes. Y yo creo que aquí nosotros hemos sido muy enfáticos en la comisión en buscar difundir y como padres y madres estar como muy alertas, porque a veces las redes sociales, por ahí comentábamos con la Secretaría de Búsqueda hace unos días, como el TikTok a veces es un reclutador para esto. Y no nos damos cuenta o no queremos ver, y tenemos que trabajar mucho como papás para estar muy al pendiente de con quién están nuestros hijos, con quién hablan, si están buscando trabajo, qué tipo de trabajo, porque obviamente las ofertas que están dando el crimen organizado son muy altas y pues nos debe de llamar la atención. Y no solamente cuando ya desafortunadamente desaparece nuestro ser querido, estar como generando ese tipo de acciones. Tenemos que buscar cómo hacer más campañas desde la sociedad civil y el mismo gobierno para prevenir que esto se esté dando.
Por acá nos dice el ingeniero Jesús Cervantes, dice, dice, buenos días, maestro Enrique, o sea que hoy tenemos ausencia del invitados, porque la comisión, al igual que su titular, es un floreo de hace mucho en el estado. Hay críticas ahí sobre el tema de que hay ausencias por parte de la comisión.
Claro.
Entonces, realmente, ¿cómo se percibe este asunto y cómo se trata de erradicar esta idea justamente?
Trabajando y siendo muy claros en lo que nos toca y lo que no nos toca hacer. Porque muchas veces nos pueden pedir intervención en cosas que a la comisión no le tocan. Hemos sido muy respetuosos de esto y pues trabajando. Ahora sí que sabemos que siempre, pues no puede haber siempre opiniones a favor y estamos abiertos a la crítica también. Siempre va a haber áreas de trabajo de mejora en la comisión y estamos con toda la responsabilidad y el compromiso con todo el equipo para hacer que sea una comisión más institucional, más sólida y que pueda dar certeza a los ciudadanos y dar respuesta también a sus situaciones.
Por acá nos escribe también Hugo Villagrana, que nos saluda desde la Ciudad de México y dice: excelente tema, gran análisis y desarrollo de la agenda nacional e internacional de nuestra y de nuestro querido estado de Jalisco, de la maestra Luz del Carmen, en materia de derechos humanos, y preguntarle: ¿es el momento político y social de darle uñas y dientes a las comisiones nacionales y estatales de derechos humanos a fin de que sus recomendaciones sean coercitivas?
Qué buena pregunta. Yo creo que, y me llama la atención cómo coincide el libro que tú estás recomendando, porque la comisión surge de un clamor social, de un reclamo social, que esto fue hace más de 32 años. Si analizamos las comisiones como eran anteriormente, la situación local, nacional, pues la situación que estamos viviendo ahora es totalmente diferente. Yo creo que las comisiones hemos evolucionado a pesar de las limitaciones legales que tenemos, porque recordemos que nuestra ley es una ley que tiene 30 años, que ya no encuadra mucho con lo que tenemos, pero yo creo que sí tienen que evolucionar las comisiones. Yo no pensaría en que las recomendaciones fueran vinculatorias, porque perdería un poco el sentido de lo que nosotros trabajamos. Yo creo que sí tendríamos que buscar que fuera una comisión, como lo estamos haciendo, más autónoma, que tenga más credibilidad y que pueda realmente llegar pues a sancionar esas violaciones a los derechos humanos y a reintegrarle a la ciudadanía lo que ha perdido.
Muy bien, por acá nos dicen, bueno, no me deja su nombre, pero dice: si no siguen las carpetas de investigación de humanos, menos las carpetas de los animales. Eso es lo que nos dice otra participación aquí. A lo mejor muy vinculado a lo que nos decía hace rato Huicho, de que estaban hablando ahí también de los derechos de los animales en su programa. Pero también aquí nos dice, tiene que ver con eso. También nos dice por acá, fíjate que están llegando algunos mensajes, Luz del Carmen, de personas que dicen que son adultos mayores y que están pidiendo tu apoyo. Por ejemplo, quien dice: yo soy persona de la tercera edad y yo me siento vulnerada por unos vecinos que ponen música a alto volumen. Yo les he dicho que estoy muy enferma, que me molesta la música, les hablo a los policías, a veces no vienen. Si acaso vienen ellos, los policías dicen que sí se puede prender, que sí se puede prender todo el día la música y no hacen nada, que mi casa es propiedad privada y que puedo hacer. Pues yo me siento a veces muy mal porque hacen fiestas, hacen mucho ruido, se oye muy fuerte. Es lo que pide ahí tu apoyo, la señora Alejandra González de Tlaquepaque.
Si nos deja, señora Alejandra, no es competencia de la comisión, pero con muchísimo gusto podemos platicar y orientarle para poder ayudarle.
Por acá, en un sentido un tanto, pues no digo similar, pero también otro radioescucha nos hace favor, dice José de Jesús Serrano, que dice que tiene 75 años y aquí nos deja su teléfono. Vive en Tlajomulco, dice: yo soy invidente y tengo amputada una pierna, la pierna derecha. Ya tengo el apoyo de bienestar, pero quisiera preguntar si existen algunos otros apoyos que pudieran otorgarse, porque realmente necesita más apoyo. ¿Ustedes también tienen la canalización a los programas? En este caso sería
una gestión que pudiéramos hacer
a la Secretaría de Asistencia Social para ver qué otras opciones.
Podemos ver la opción y claro que sí, lo canalizamos y lo atendemos.
Ahí te dejo la llamada para que te la lleves, por favor. Sí. María Caro dice: por favor, exhiban a los delincuentes con nombres y apellidos. Si ya son delincuentes, ¿por qué los ocultan? Es lo que dice María Caro.
Híjole, eso sí, tenemos ahora con la ley de transparencia que teníamos, no podemos exhibir los nombres como tal. De hecho, si ustedes entran a la página a revisar las recomendaciones, vienen testadas. Uh-huh. Pero sí está en este padrón de violadores de los derechos humanos que les comentaba en un inicio, y pues ahí está todo el registro de los violadores de los derechos humanos.
Por acá nos dicen, en otro tema pues de los adultos, que nos hacen el favor de escuchar y plantea, dice: excelente tema, soy abuela de 65 años, sufro violencia por mis hermanas menores que yo, por la educación de mi nieto. Ellas tienen amistades pudientes y dinero, me humillan y pregunta qué puedo hacer y quiero trabajar, tengo presencia, estoy educada, estudié hace años, apoyen por favor, quiero ser útil, y bueno, dice: directora, tengo sueños y fuerzas, te dice Carolina Sampello.
Claro que sí, tampoco es competencia, pero con muchísimo gusto los podemos orientar y nos comunicamos con ella para poderle brindar algunas alternativas.
Bueno, por acá también nos dicen, permítame ver, a ver si me deja el nombre. Sí, Sergio Segura dice, estamos en manos de la narcodelincuencia. Todo está controlado, la justicia, las calles, los precios y a nuestras autoridades les conviene que la sociedad estemos entretenidos con los delincuentes para hacer lo que quieren. Lo que nos dice Sergio, dice, hay muchos asesinados y asesinos en las cárceles, los derechos humanos no hacen nada, solo cobran, es lo que nos dice Sergio González. ¿Qué pasa? Seguramente con el tema, ya ves que dicen que finalmente en la cárcel pues no se dan ese tipo de apoyos.
Fíjate que es un tema muy interesante, coincido en parte con lo que nos dice nuestra red escucha, y yo aquí, ya casi para cerrar, porque las horas, como lo ve el tiempo, yo quisiera, sí, como ser muy enfática en algo, la corresponsabilidad social que tenemos. Sí tenemos un escenario quizás muy negativo, pero si cada uno de nosotros, desde la trinchera donde estemos, seamos como padres de familia, como vecinos, como hermanos, como empleados de cierto lugar, ir generando una incidencia diferente, ser corresponsable y ser yo responsable de mi metro cuadrado de incidencia. Si yo en mi entorno no genero violencia, si yo voy cuidando ciertos aspectos, y yo creo que también, volviendo a lo que yo decía hace un momento del wifi emocional, si nos vamos conectando como atractores sociales, uh-huh. Yo creo que sí podemos apostar, aunque fuera utópico, porque alguien por ahí me dijo, hablar de los derechos humanos es como romantizar, es algo que no vamos a alcanzar. Yo creo que no. Tenemos que poner los pies en la tierra y decir, eso es un ideal de vida que tengo que hacer. Los derechos humanos deben ser accesibles para todos, deben de ser una herramienta para alcanzar el proyecto de vida, pero desde mi corresponsabilidad personal.
Sin duda. Por acá nos dice también María de la Luz Gutiérrez, gracias por el programa tan interesante. A mí me da mucho miedo la desaparición de adolescentes. Y dice, ¿por qué la comisión solo es un acompañamiento y no tiene solidez?
Bueno, porque la comisión es muy limitada, como yo decía, en nuestro marco normativo. Solamente podemos atender violaciones a los derechos humanos de servidores públicos. Y en el caso de desaparición de personas que estamos haciendo, acompañar a los familiares que nos comentan si tienen algún retraso en la investigación, si no son atendidos por el Ministerio Público, si sus carpetas de investigación no caminan, diferentes situaciones. Pero también estamos apostándole a lo que comentaba hace un momento, al trabajo preventivo, para poder prevenir como sociedad, para que nuestros jóvenes no desaparezcan.
Por acá también nos hacen, plantea Vane Vega, nos escribe, saludos Vane, y dice, buen día, me gusta el contexto de hoy, más ayuda y atención a los adultos mayores, por favor, te dice. Y luego te pregunta, algo que me parece muy pertinente, dice, ¿derechos humanos imparten clases gratis?
Totalmente. Todos los servicios de la comisión son gratuitas. Tenemos en nuestra página, que me voy a permitir repetirla, cdhj.org.mx, y a través del Twitter y del Facebook que tenemos, se oferta cada mes y medio cursos virtuales autogestivos. Son cursos gratuitos, son 47 temas los que estamos teniendo, son gratuitos, y también aprovecho, si hay algún centro educativo que requiera alguna charla en específico, también nos lo puede solicitar y con mucho gusto vamos y les implementamos la plática que les haga falta.
Bueno, pues ahí está. Luego por acá me llega un mensaje que si no me deja su nombre, pero dice que a mí un adulto, a ver, me dice que pide que le apoye una persona que es un adulto, dice que un vecino le echó un perro y que le fracturó la rodilla, y bueno, y que los amenazan a los adultos. Entonces ahí está también el tema también planteado por ahí. Si me hicieras favor, me están volviendo a pedir dónde pueden contactarles.
Claro que sí. El teléfono es 3336-691100. O si nos escuchan fuera de la zona metropolitana, es 800-201-8991. Estamos en Pedro Moreno 1616, Colonia Americana. Y también en nuestra página pueden encontrar los domicilios de las oficinas regionales que tenemos en Ocotlán, en Tepatitlán, en Puerto Vallarta, en Colotlán y en Ciudad Guzmán.
¿Me hace favor de volver a repetir el teléfono, por favor?
Sí, es 33-36-69-1100. Uh-huh. Y si no están fuera de la zona metropolitana, 800-201-8991. O el WhatsApp, que también estamos atendiendo, es 3311-567342.
7342, ese es el WhatsApp. Entonces, para que lo tengan ahí, y bueno, pues obviamente se pueden comunicar con ustedes. Ya estamos prácticamente por cerrar, Luz del Carmen. Ahí tengo algunas, bueno, prácticamente con tus datos ya resolvimos varias dudas que decían que dónde los pueden contactar. Entonces, creo que ya está eso aclarado también al aire, aunque no me dejan sus nombres, sino para saludarles también por esta vía. Pero, antes de cerrar, pues, prácticamente, nos decías, ya tienes tu informe en un mes. Yo sé que falta un mes prácticamente, sí. Pero preguntarte, estas actividades, si la gente quiere saber justamente qué hiciste en todo este año, qué hicieron la comisión todos como equipo, dónde pueden ver la información, dónde pueden monitorear esto, ¿cómo sería el proceso?
Bueno, vamos a tener una transmisión en vivo, va a ser el 25 de febrero a las 10 de la mañana. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, a través del Facebook, del Twitter, en Instagram también, y ahí pueden darse cuenta también. Y una vez que se dé el informe, podrán consultar también el documento en nuestra página web, que es cdhj.org.mx.
Había una participación aquí que se me movió, no, ya no la encuentro, pero me está preguntando que para personas discapacitadas también ustedes los apoyan.
¿Podemos atender violaciones a los derechos humanos de personas con discapacidad? Claro que sí.
No me explicó en dónde, pero creo que un tema con salud. Okay. Pero no me dijo si era... Si es IMSS, sería federal entonces, ¿no?
Si es IMSS, lo podemos atender, se toma la queja y se deriva a la Comisión Nacional. Si es local, lo podemos atender aquí.
Muy bien, bueno, también ahí está ya el comentario al aire. Pues el tiempo se nos fue, lamentablemente, amigos, lo escucho. Espero que el programa haya sido de su interés y de su agrado. Ya sabe que mañana está la retransmisión del mismo a las 11 de la mañana. Aunque usted en un rato más pueda acceder al podcast para que lo vuelva a escuchar en la comodidad de cualquier dispositivo móvil. Pero por lo pronto agradecerte muchísimo, Luz del Carmen, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Gracias por acompañarnos nuevamente en este arranque 2026. Lo mejor para ti, para toda tu familia, para todos los compañeros de la comisión, y ojalá que nos vayan bien en materia de derechos humanos este año todos.
Ojalá, y muchísimas gracias, Enrique, y a ti los radioescuchas, y reiterarles que la comisión es a puertas abiertas. Personalmente, si quieren platicar también conmigo, podemos hacerlo sin ningún problema, y pues que nos ayuden a generar una manera diferente de sociedad a través de esta corresponsabilidad.
Bueno, muchísimas gracias, les deseamos buen fin de semana, nos escuchamos el próximo sábado.